Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua?
Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Una de la tarde con 2 minutos. Bienvenidos a Tengo Otros Datos. Bienvenidos a Ibero 90.9. Bienvenidos al miércoles 26 de junio del 2024. En caso de que esta sea la primera vez que sintonizan esta frecuencia modulada a esta hora, les cuento que yo soy Rox Aguilar y que les voy a estar acompañando los siguientes 60 minutos para platicar de temas que tienen que ver con la Ciudad de México, por supuesto, con la agenda de la Ciudad de México, qué está pasando a nivel hídrico, a nivel protección del medio ambiente, a nivel políticas públicas. De eso vamos a estar platicando más adelante. Por supuesto, la mesa de los niños, que creo que hoy se engalana muchísimo. Las recomendaciones de Mau Nava, oigan, y hay boletos para Technicolor Fabrics. Ya les estaré diciendo más adelante cómo se los pueden ganar, porque yo sé que Bampi es muy fan de Technicolor Fabric. Sí, ¿no? Hay 2, 3. Se los puede saltar, dice. Les recuerdo las vías de contacto. @ibero909fm. El hashtag Tengo Otros Datos. El teléfono de esta cabina, la cabina más fría de la Ciudad de México, 55529-2599. Como ya escucharon, está @dedosdeluna. Que hace mucho que no nos engalanaba con su presencia, así es que denle lata, y ustedes y yo a través de la @RoxAguilar_. Tania, hola.
Hola, Rox, ¿cómo estás?
Tengo frío.
Yo también.
Muy bien. Mucho. Nos vas a contar qué está pasando en el mundo y en el país.
Hoy.
El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, que gobernó de 2014 a 2022, fue sentenciado a 45 años de prisión por delitos asociados con el narcotráfico. Hace 2 años fue extraditado a Estados Unidos para ser juzgado por un tribunal en Nueva York, pues testigos aseguraron que el exmandatario facilitó el trasiego de cocaína por Honduras. Kenia experimentó una de las protestas más grandes de su historia reciente en Nairobi, luego de que manifestantes irrumpieran el parlamento para que el presidente William Ruto revocara la iniciativa de ley que proponía aumentar impuestos para saldar la deuda pública. En el enfrentamiento con la policía hubo al menos 23 muertos y cerca de 300 heridos. Escuchemos lo que el presidente dijo al respecto.
Oh, I concede. And therefore, I will not sign the 2024 finance bill, and it shall subsequently be withdrawn, and I have agreed with these members that...
Xochitl Gálvez, quien fuera candidata a la presidencia, presentó una iniciativa de ley junto con el PAN para sancionar al presidente de la República si es que se mete en el proceso electoral, ya sea por uso de fondos, difamación de precandidatos o partidos políticos y ejercer violencia política de género, así como tipificar este delito como traición a la patria.
Oigan, y yo, gracias, Tania.
A ti, Rox.
Te escuchamos en la mesa de los niños, tu primer mesa de los niños.
Qué miedo, pero ahí estaremos.
Excelente. Oigan, y yo les traigo una noticia, una sorpresa, para nadie, porque Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, anunció a un nuevo integrante para su gabinete. No es de sorprendernos que será Pepe Merino, José Antonio Peña Merino, y de los creadores de la nueva secretaría que sustituye al CONACYT, va a crear el área de administración federal, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Creo que si hay algo que destacar de la administración de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, es precisamente todo lo que tuvo que ver con lo virtual, lo digital y los trámites en línea, que creo que hasta ahora yo no me he topado con malas experiencias, así es que bueno, ojalá que traiga cosas buenas a nivel federal. También en conferencia de prensa, esto fue en conferencia de prensa, también en conferencia de prensa, destacó que mañana no va a decir quién se va a la Secretaría de Seguridad, así es que quienes estábamos esperando el anuncio de probablemente Omar García Harfuch, no va a ocurrir, pero sí va a ocurrir pues la presentación de más miembros de su gabinete, y por supuesto que les traeremos toda la información mañana, casi que completamente en vivo. Oigan, ¿se quedaron sin agua? ¿Se pudieron bañar hoy? ¿Trapearon este fin de semana? Y ya está por acá Mariana Lara.
Hola, Rox.
Hola, Rox. Estaba censurada, pero hola, Rox.
Hola, ¿qué hace? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y
te
tú?
¿Bañaste?
Me bañé.
Muy bien.
Hoy sí.
Eso quiere decir que no estamos en el día cero.
Así es, el estimado, pronosticado día cero, se supone que era hoy, 26 de junio de 2024, pero no llegamos al día cero. Que ahora, esto no significa que ya la libramos y que ya tenemos agua, porque...
Me gusta que nuestra imagen cada vez, cuando yo pienso que ya puede estar caduca, la imagen que
vuelve a ser relevante.
Vuelve a ser relevante. El primero, No soy Tlaloc, de Samuel García, porque llovió a cántaros en Nuevo León. Entonces, Mariana, cuéntanos.
Pues sí, se había estimado que, el día cero era una estimación que marcaba como el momento en que los embalses dejaran de bombear y el agua comenzara a ser racionada y que pues prácticamente el Valle de México se quedara casi sin agua. Esto se había dicho por José Luis Luegue, ex jefe de la Conagua. Uh-huh. Pero bueno, pues ya llegamos al supuesto día cero. No nos quedamos sin agua, pero los niveles de las presas sí siguen muy bajos, a pesar de que han tenido un poquito de aumento, esto porque pues sí ha llovido en estos días. Y se espera que pues justo la temporada de huracanes y lluvias ayude un poco, pero realmente no es que ya la hayamos librado y se va a tener que seguir racionando el agua. Y una de las cosas principales que destaca esta escasez del agua es que pues hay una sobreexplotación de los acuíferos y de la distribución desigual del agua. Y pues uno de estos es el huachicoleo de agua en Valle de Bravo, que decenas de presas, o sea, se hicieron muchas como presas, lagos artificiales, ollas de captación y ese tipo de cosas sin permiso de la Conagua, y varios de estos presas y lagos artificiales son realmente para el disfrute de personas en los ranchos. Algunas otras sí se usan como riego de auxilio para la siembra, pero realmente varias, la mayoría, son con fines pues paisajísticos, para que la gente de los ranchos en Valle tenga su laguito. Y
que además y está todo contaminado y
sí, que también es eso, hay mucha contaminación, hay una gestión inadecuada, no hay una buena infraestructura en cómo se maneja el agua, y pues la verdad es, o sea, la mayor parte del agua de la Ciudad de México viene del Cutzamala, y pues sí nos estamos, pues aunque ya no estamos, digamos, no llegamos al día cero, tampoco es que estemos lejos de llegarlo, y pues sí se va a tener que seguir racionando.
Sí, cuando ocurrió el año pasado la crisis también de agua en Nuevo León, que fue el famoso Primero No Soy Tlaloc de Samuel García, que hizo esto del ¿cómo se llama? Del bombardeo de nubes. Pues muchos especialistas también salieron a decir como, sí, voltemos a ver a Nuevo León, pero a ver, la Ciudad de México no está lejos, en efecto, de quedarse sin agua. Entonces, pues una luz, Mariana, en el camino, pero también, como dices, no hay que bajar la guardia.
Exacto, hay que seguir cuidando el agua, se va a tener que seguir racionando y pues se tienen que mejorar las infraestructuras para que no nos quedemos sin agua.
Exacto, y ahora muchas de las cosas que se celebraban en el anuncio de la primera parte del gabinete de la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum es el nombramiento de Alicia Bárcena al frente también de la Secretaría del Medio Ambiente, porque sí, como dices Mariana, una parte importante son las presas que surten de agua a la Ciudad de México, al Valle de México en general, pero también los bosques de agua que nos rodean, por lo menos en esta zona metropolitana. Y es, pues, en efecto, la deforestación, la contaminación y que no se está apostando por mantener nuestras áreas verdes, que mucho tiene que ver con el siguiente tema del que vamos a platicar. Entonces, muchas de las soluciones, por decirlo de alguna forma, que tenemos ya en nuestras manos, pues es apostar por la no tala de árboles, ¿no? La no contaminación, que se procure, pues, la deforestación o la reforestación de nuestros bosques, y por ahí pues vamos a evitar otro día cero. Mariana, muchas gracias. Mariana Lara.
Gracias, Rox.
A ti por existir. Oigan, ¿qué les parece que nos vamos con la primera canción del día? Esto se llama Life Goes On de Ezra Collective. Es un rolón. Súbale y regresamos aquí, ya tengo otros datos. Les dije que Life Goes On de Ezra Collective era un rolón, y vaya que sí, ojalá que les haya servido para quitarse un poquito el frío de este día lluvioso o el estrés. Oigan, qué caos de ciudad fue ayer la Ciudad de México, así es que espero que estén en sus casitas o en sus trabajos o en sus escuelas más tranquilos y que no estén atorados o atoradas o atorades en el tráfico. Vamos con el siguiente tema.
País que habitamos.
Si ustedes son fanáticos del Tengo Otros Datos desde hace casi 5 años, que yo sé que sí, sabrán que no hemos quitado el dedo del renglón de lo que está pasando en Xochimilco, específicamente con el humedal de Xochimilco. Y aquí hemos escuchado muchas veces a los colectivos y los vecinos de Xochimilco y de Iztapalapa que levantaron la voz desde que el proyecto estaba, digamos, nada más eso, en los planos. Estoy hablando de el puente vehicular de Periférico Sur y Canal Nacional, que es de 6 carriles y que para que fuera construido básicamente se secó el humedal de Xochimilco, uno de los pulmones más importantes de la Ciudad de México, si no es que del país, y además uno de los ecosistemas o uno de los albergues más importantes de grandes ecosistemas de nuestra ciudad. Se secó, lamentablemente se secó el humedal de Xochimilco con este puente que ya está en funcionamiento. Si ustedes andan por allá, mándenos una fotografía, con un costo de 680 millones de pesos. Hay que decir además que el humedal fue declarado patrimonio de la UNESCO en el 87. Y ¿qué pasó? Nada, pues que los vecinos y colectivos y defensores del medio ambiente presentaron hoy una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De eso vamos a platicar ahorita, que tratemos de enlazar a nuestro primer invitado. Ah, ya está por acá. Pero mientras, en lo que lo logramos, ¿qué les parece que Tania y Mariana nos cuentan una sorpresa? Pero denme un segundo, porque este viernes no va a haber Tengo Otros Datos. Les voy a decir por qué. Porque es nuestro festejo del mes del Pride y se llama Cita Queer.
Por una superación social.
Cita Queer. Mariana Lara y Tania Villacampa están armando un programa especial que va de 12 a 3 de la tarde para celebrar y conmemorar también este 29 de junio, que es el mero día, pero nosotros... Ah, no, el 28 de junio, que es el mero día, y por eso lo vamos a hacer el viernes. Cuéntenos.
Pues estamos muy emocionadas, porque la verdad es que sí tenemos muchos temas, muchos invitados, invitades de qué vamos a hablar, y pues sí, sintonicen, va a estar de 1 a 3 en esta su estación de confianza, Ibero 90.9.
Sí. Algunos temas, ¿de qué van a hablar?
Pues vamos a hablar ahora sí que de muchas cosas. Vamos a hablar con drag queens, drag kings. Vamos a estar hablando sobre la falta de visibilidad. Vamos a hablar también con personas adultas mayores, de la comunidad.
Educación sexual heteronormada.
También hay temas como más relax, más acá de cotorreo. Por ejemplo, la rapidez en que una relación entre mujeres se hace. O un análisis de gay icons que no necesariamente sean gays, pero que fueron como atribuidos así por la comunidad. Y tenemos, la verdad, que muchísimas personas se sumaron a
este proyecto. Un programón. Entonces, la verdad, va a estar muy padre, no se lo pueden perder.
Este viernes, en punto de las 12, les estaremos escuchando para el especial Cita Queer. Muchísimas gracias, Mariana y Tania.
Gracias, Rox.
Gracias.
Vámonos, pues, ahora sí, a hablar del humedal de Xochimilco.
País que habitamos.
Y es que ya está en la línea, y le agradezco muchísimo, Hortensia, que es originaria del pueblo de San Gregorio Tlapulco. Hortensia, gracias por tomarnos la llamada.
Gracias a ustedes, buenas tardes. Gracias a ustedes por estar interesados en el tema.
Hablábamos, Hortensia, antes de podernos comunicar contigo, precisamente de esta lucha que tiene, que desde el 2019 hemos platicado con muchos vecinos y con Yo Protejo el Humedal desde antes de que iniciara la construcción de este puente vehicular en Periférico, y hoy fue un día casi que... pues de lo que queda, ¿no? De la lucha que nos queda, y presentaron una denuncia al Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Sí, así es. Hoy se hizo ese del conocimiento público, que hemos escalado pues en las instancias donde puedan escucharnos y puedan resolver este asunto. No, adelante, yo espero mejor que yo.
Nada, más bien un poco es desolador, ¿no? Que al final de toda la lucha, después de todo lo que se indicó a las autoridades del Estado mexicano por años, de lo que iba a implicar no solo para los vecinos, sino también lo que implicaba a nivel medio ambiente para los ecosistemas que estaban gracias al humedal de Xochimilco, ¿no? Es desolador, que lo único que nos queda pues es pedir una reparación.
Sí, así es. En esta administración y en este gobierno que estuvo Sheinbaum, muchos de nosotros decimos que fuimos engañados porque jugaron con nuestros sentimientos, sí. ¿No? Porque sabiendo que ella fue secretaria de Medio Ambiente, creo que teníamos la esperanza de que hubiera una visión distinta hacia el cuidado y la protección de las zonas que nos da vida a toda la Ciudad de México, y contrario a esto, o sea, no solamente fue omisa, sino fue un agente disruptor, un agente agresor del daño al humedal y lo que ha estado haciendo en todo nuestro territorio, ¿no? Entonces, sí ha sido algo muy lamentable, y nosotros tendríamos que ser muy sinceros y decir que seguimos intentando. O sea, lo que hacemos nosotros es un intento, y esta cosa que no es simétrica, que es muy asimétrica en las cuestiones de poder y de pensar y demás, pues obviamente que va ganando esta parte del poder del Estado, como dices tú, y gubernamental, sin una reflexión más allá de lo que no sea como pues lo que ganan ellos en términos de poder, sí, de partidos políticos y de votos y demás, pero con daños irreversibles, ¿no? O que justo estamos apostando a que haya pues alguna reparación, y también señalar que los territorios aún sean, porque ellos consideran que como esto está al norte de la alcaldía Xochimilco, pues en una onda como de disminuir, ¿no?, el impacto, pues que ya había pasado el periférico y demás. Entonces, desde ahí tuvimos una discusión donde decíamos, o sea, como si hay un daño a un ecosistema como el humedal, por ejemplo, ¿no?, y que es natural, ¿no sería en el justo, en la justa medida, arreglarlo, tratar de, ¿no?, de cobijarlo, de protegerlo y demás, sino como ya está dañado,
pues ya de una vez, ¿no?
Ajá, de una vez hay que terminar de dañarlo y pues a ver qué pasa, ¿no? O a ver qué pasa, ¿no? Porque ellos ya tienen como otra estructura, pero es una, o sea, creo que el pensamiento del que viene de ellos, que como todo mundo ya es, creo que ya empieza a ser boga la cuestión del capitalismo y empezamos a ver que todos, pues todos tienen un patrón, ellos trabajan para, pues para su propio patrón, que es el dinero, ¿no? Y que es el poder. Entonces, sí es triste y aún con toda la tristeza y con todo lo que tenemos, nosotros tenemos la obligación y la convicción como originarios de volverlo a intentar y ahora intentar en otras instancias, que además va a ser muy largo, ¿no? Es un proceso, han sido procesos muy largos.
Claro, lo, por un lado, Hortensia, un poco la luz, pues es que a nivel internacional sí se reconocía también la importancia del humedal y reflexionando un poco cuando te escucho, pues es claro, ¿no? Matar al humedal y sin voltear a ver todas las consecuencias que esto tiene para beneficiar, como dices, a unos cuantos, ¿no? A quienes usan, tienen un coche particular y necesitan cruzar más rápido o lo que sea sin ponerse a pensar pues en las consecuencias que tendría para incluso quienes usan un auto particular. Entonces, Hortensia, preguntarte pues cómo va este proceso ante la Corte.
Bueno, el 5 de abril se envió por vía internet la demanda de pues como se agotaron las instancias, la Suprema Corte de Justicia no atrajo el caso, pero con eso demostramos que ya habíamos pasado todas las instancias legales a las que uno tiene que recurrir aquí en el país. Entonces, el día 5 de abril se emitió esta demanda ante la Corte y para el día 17 de abril, particularmente a mí me tocó la comisión de irlo a dejar a Washington y directo tener en la comisión interamericana. Ahí quien nos atendió pues también nos explicaba todo el proceso, que es necesario la revisión del caso y todos estos tiempos que se tienen que ir pues ejecutando pues los análisis, las discusiones de la comisión hasta que ellos puedan decidir si es viable esta presencia de este espacio y de este humedal. Y bien dices tú, tenemos declaratorias, Ramsar, zona patrimonio, CIPAM y demás, pero eso no ha importado, o sea,
sí.
Y yo quisiera que todos los que nos escuchan supieran que ya hay, por ejemplo, una manifestación de chinamperos que están haciendo correr un argumento de que si ninguna declaratoria de estas sirve para nada, para poder cubrir el territorio, pues entonces que hay que echar atrás todos estos, pues todas estas declaratorias que no sirven para absolutamente nada.
Hortensia, por favor, sigamos en contacto para ver cómo sigue el proceso y también cómo es, si es que hay una respuesta del gobierno mexicano, porque además, pues en octubre será precisamente Claudia Sheinbaum quien asuma la presidencia y quien, pues, respaldó este proyecto en el humedal, como ya nos decías.
Sí, así es, pues agradecemos pues que estemos todos al tanto. Y es un llamado que hicimos hoy por la mañana, este llamado es a todos los sedientos de esta ciudad, ¿no? Los sedientos en logístico, porque vemos cómo está la situación del agua, y los sedientos en justicia y en dignidad sobre los espacios en donde convivimos y que sepan que aún siendo un pedacito del territorio que se está... para muchos es solo un pedacito, pero este pedacito justo rompe todo el contexto, ¿no? Entonces, pues agradecer que estén interesados y claro, estaremos en contacto para seguirles diciendo cómo van estos procesos y cómo nos van, porque Sheinbaum nos reprimió a San Gregorio Tlapulco con 1,000 granaderos por una tubería. Pues vamos a ver ahora.
Claro. Sí, cómo es la relación en efecto con el gobierno federal y también quien entre en la Ciudad de México. Muchísimas gracias, Hortensia.
Bueno, gracias a ti y a todo el equipo y a todos los radioescuchas.
Muchísimas gracias. Hortensia, como ya escucharon, es habitante y originaria del pueblo de San Gregorio Atlapulco, precisamente sobre esta, pues, intento de reparación del daño luego de que se haya secado el humedal de Xochimilco para construir un puente vehicular. Imagínense, yo no sé qué pasa en este país. Oigan, lo prometido es deuda, y antes de irnos al único corte de este programa, se pueden ir a ver a Technicolor Fabrics el 24 de agosto en el Auditorio Blackberry. ¿Qué tienen que hacer? Mariana decidió la dinámica al @Ibero909FM, al hashtag Tengo Otros Datos, al @RoxAguilar_. Su tweet tiene que tener esas tres cosas. Díganos en qué año se presentó Technicolor Fabrics aquí en la Universidad Iberoamericana, para que se lleven un pase doble a Technicolor Fabrics el próximo 24 de agosto del 2024. Yo vi a Technicolor Fabrics con Bumpy en el Cervantino en el 2023, pero esa no es la pregunta. ¿En qué año estuvo Technicolor Fabrics aquí en la Universidad Iberoamericana? Nos vamos al único corte de este programa y prepárense porque ya casi vamos a comer nuggets. Venga.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
1:32 PM, bienvenidos de vuelta, Tengo Otros Datos, si es que le prendieron en punto de la 1:00 PM, y si no, pues bienvenidos ahora sí a este que se llama Tengo Otros Datos, en su versión Ciudad de México. Oigan, vamos a mover un poquito el orden de las cosas para darle tiempo a nuestro invitado de la Mesa de los Niños a que llegue a esta Mesa de los Niños. ¿Y qué les parece, pues, que nos vamos con el tercer nominado de la semana de el político al que le faltó tantita madre? Venga.
Le hizo falta tantita madre.
Y es que el lunes habíamos platicado de Enrique Peña Nieto haciendo compras en Madrid, comprando unos tines que, según los datos que recaudó Pablo Ríos, costaban por ahí de 14.90 euros, unos tines.
Un pack de tres.
Yo digo que es un exceso comprar tres tines por 14.90 euros. En fin, pero seguimos en España. Y es que Quirino Ordaz, quien se desempeña como embajador de México en España, fue captado en una fiesta del empresario Juan Antonio Pérez Simón, celebrada precisamente el lunes en Madrid. Todo bien, no pasa nada, cada quien que haga con su vida social lo que quiera y que vaya a festejar a quien se le dé la gana. La cosa es que fue captado en esa fiesta nada más y nada menos que con Carlos Salinas de Gortari, en una foto, pues ahí con varias personas, todos abrazados. Recordemos que Quirino Ordaz fue parte del PRI toda su vida, y fue cuando lo mandaron como embajador de España, embajador de México a España, que pues en el PRI ahí hubo pues inconformidades y casi que lo catalogaron de persona non grata allá en el PRI. Y entonces, bueno, pues corte A, una foto con Carlos Salinas de Gortari. ¿Qué tal? Ahí está el personaje al que le faltó tantita madre de la semana. Y nos vamos, pues, con el querido Mau Nava, que no está en la línea, me dicen por acá. ¿Sí está en la línea? No lo sé. Oigan, recuerden que tenemos boletos para Technicolor Fabrics. Y ahora sí, nos vamos con Mau Nava.
En corto por la Ciudad de México.
Querido Mau, ¿cómo estás?
Pues querida Rox, aquí como siempre, escuchando atentamente todo lo que tienen que decir en la Mesa de los Niños, por supuesto lo que pasa con esa política que no nos abandona, pero ¿qué te parece si vamos a algo más feliz? Que a todos nos encanta, que es disfrutar la Ciudad de México.
Venga, estoy a favor de que nos hagas olvidarnos de la política en México.
Muy bien, pues miren, hoy es noche de museos, y se lo saben perfectamente, este miércoles todas las sedes de la Ciudad de México van a tener una serie de actividades imperdibles, pero hay dos que les recomiendo específicamente a ustedes. Yo sé que les encanta hacer fotografías para su feed de Insta y mostrar que van a mucho arte,
Pero hay una exposición que vale totalmente la pena y es la de Rodrigo Garrido, Esculturas Sensibles en el Laboratorio de Arte de Alameda. ¿Con qué se van a encontrar? Imagínense a una escultura haciendo poesía o a dos estatuas enamoradas que convergen e interactúan entre ellos, además de proyecciones y videomapping. Hoy el horario es extendido hasta las 9 de la noche y, por supuesto, la entrada es gratuita allá en el centro. También vamos a tener una noche muy interesante en el recorrido de Pico y Maíz, que está ahí en el Palacio de Bellas Artes, y que resulta de verdad imperdible para los que no hayan podido atender. Por supuesto, la exposición de 31 minutos que llegó al Museo Franz Mayer, en donde podemos ver estas marionetas animadas y todo lo que hay que hacer. Si quieren escapar un poquito más de la cultura los días siguientes, pues váyanse al ciclo de cine de Harry Potter ahí en el barco Utopía, que va a estar proyectando, pero nada más y nada menos que las películas más importantes de este mago, de manera gratuita en su foro al aire libre, y además promete que tendrá actividades inmersivas. El barco Utopía, recuerden que está en la alcaldía de Iztapalapa, y además tiene un museo que es un acuario digital. También pueden aventarse un recorrido por Diego Rivera, con Una nueva vida al mural destruido, que es más bien, digámoslo, las referencias y la oportunidad que él tuvo de retratar el comunismo y que lo llevó, ya saben, ahí a problemas en alguna famosa institución del otro lado del continente, en el Centro Rockefeller de Nueva York. También lo pueden encontrar en Bellas Artes. ¿Qué más hacer? Es el fin de semana del Pride en la Ciudad de México, sí. Así que hay muchas fiestas, desde la marcha monumental que comienza a las 12 del día, partiendo de la entrada de los Leones en Chapultepec hasta el Zócalo, hasta, por supuesto, fiestas como el Sunday Brunch en Lago Algo, en donde van a poder disfrutar un show drag, Pride Together en el Centro City Banamex, que promete durar toda la noche, y comida con causa. Y hablando de comida, mi querida Rox, para despedirnos, yo sé que amas los restaurantes de sabores asiáticos con mezcla y fusión. ¿Qué te voy a recomendar el día de hoy a todos los que nos escuchan? Este lugar nos encantó porque, pues digo, se estrena en nuestra zona de restaurantes conocida ahí en la Roma, pero es un experimento constante entre fusión de sabores asiáticos y mexicanos. Yo les recomiendo que pidan un yakitori al pastor o un bok choy con semillas de calabaza garapiñadas, que está delicioso, y que, por supuesto, disfruten un omakase, que son tres tacos con rellenos asiáticos y tres baos con rellenos mexicanos, para que tengan ahí una experiencia maravillosa.
Excelente.
Mi recomendación, taco de mejillones. ¿Dónde está, mi querida? En Frontera 146, ahí en la Roma. ¿Qué te parece?
Bueno, es que tú siempre nos dejas en el peor momento del día con toda el hambre del mundo, y ahí yo creo que sí me estaré dando una vuelta para ver Harry Potter. Mau, ¿dónde te encontramos?
Ya saben que ando en todos lados ahí distribuyendo chismecito de la ciudad, en Esmaunada. Y por supuesto, todos los miércoles que nos dé el semestre, aquí en Tengo Otros Datos, el mejor programa de la barra de Ibero.
Eso, muchas gracias, Mau.
Abrazos, nos escuchamos pronto.
Muy pronto. Oigan, ya casi es la hora de la comida y la mesa de los niños ya está puesta. Mientras elegimos la silla del color que más nos gusta, se rumora que Ciudad Gótica está en pláticas con México, el bastón de mando se vuelve tradición y la Guardia Nacional cada vez es más militar. En la mesa de patitas de colores de hoy está por fin, y con mención honorífica por venir hasta Santa Fe, Joaquín Patiño, es periodista en El País. Joaquín, gracias.
Hola, gracias por invitarme.
Andrea Orcasitas, porque lo prometido es deuda, del programa de Derechos Humanos de la Ibero. Andrea.
Gracias por cumplir mis caprichos.
Tania Villacampa se está estrenando en esta mesa. No solo es productora de la Mesa de los Niños, sino que ahora es voz. Hola.
Hola, Rox.
Oigan, arranquemos pues. Este guión fue hecho antes de que la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum dijera que mañana no vamos a tener noticias del secretario de Seguridad. Pero bueno, vamos a rescatarla. Tania, ¿cualquier pretexto es bueno para una fiesta?
Yo digo que sí. Siempre hay algo que puedes celebrar. Yo he hecho fiestas con el propósito de hacer una fiesta. Una fue de calvos, de hecho. Estuvo
¿una
muy...
fiesta de calvos?
Sí, ¿cómo? Cada quien se disfrazaba de como algún calvo. Yo fui Pitbull, alguien fue Dr. Phil.
Oye, sea, Lucas, sí. No, ¿cómo se llama? Este personaje, el tío Lucas, sí, el tío Lucas, sí, es pelón, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿El tío Lucas? ¿Quién es el tío Lucas?
El de
Los Locos Adams.
Los Locos Adams.
Ah, claro.
Sí, es el tío,
claro,
Lucas, sí, ¿no? Sí. O yo me disfrazaría del tío Lucas.
Estaba pensando en el pato Lucas.
Ah, bueno, también. Joaquín, si te dieran a elegir cualquier puesto en cualquier gabinete de cualquier presidente, ¿cuál sería?
Híjole, Creo que yo por cuestiones personales dimitiría a cualquier cargo.
Andrea, esta pregunta la hice la semana pasada, pero hace falta pues repetirla. ¿Cuál sería tú?
¿Del gabinete? Ay, no sé, a mí se me antoja ser Elizabeth García Vilchis, de quienes tienen las mentiras. Sé que no es un gabinete, pero sé que se la pasa bomba todos los días.
Oye, yo estaba pensando justo el otro día que la estaba escuchando y decía, no sé cuánto gane, pero no sé si me atrevería a quemarme laboralmente de por vida por 6 años en ese puesto. No sé si valga la pena. Hablemos de números y ya decido. Joaquín, te voy a hacer esta pregunta porque a mí me cae muy bien, me caes muy bien de tu sentido del humor.
Gracias.
3 consejos para lidiar con gente del trabajo que te cae mal.
Wow, a ver, tengo que tener cuidado, no vaya a quemarme aquí y dar malas señales, pero respirar.
Hacer home office.
Cambiarte de trabajo.
Enfermarte lo más que puedas para no ir y pedir que te pongan en un lugar donde no haya gente a tu alrededor.
Voy a empezar a hacer eso.
Wow.
Y lo pregunto porque decíamos también la semana pasada, estábamos un poco inciertos entre que si a Marcelo Ebrard le iba a tocar hueso o no. Andrea, ¿sorprendente o no sorprendente?
Tengo que decir que ver a Marcelo Ebrard sí me sorprendió. Efectivamente tiene más vidas que un gato. Quiero ver qué pasa en el siguiente sexenio también.
¿Cómo crees que se lleven Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard?
Pues son amigas y rivales, ¿no? Va a ser interesante esa dinámica.
¿No vieron este meme de Claudia hablando y le ponen esta voz de hácelas de a pedo aquí, de que te quitan los terrenos y enfocan a Marcelo y viéndola así como todo ido?
¿No vieron ese meme? No lo vi, mándanoslo. Voy a hacer un grupo de WhatsApp de gente que viene a la mesa de los niños para que mandemos nuestros mejores memes. Pero a mí sinceramente sí me sorprendió, y me sorprendió más al lugar al que se va, a la Secretaría de Economía, ¿no?
Sí, claro. Y bueno, también, no sé si vieron que acaba de anunciar a Pepe Merino también para la agencia digital, pero la verdad es que yo tengo que decir que estoy sorprendida para bien. Uh-huh. Hay perfiles que me gustan mucho, por ejemplo, el de Alicia Bárcena me parece fantástico, el de Julio Verdegue también me parece un muy buen fichaje. Ya habrá que esperar al de seguridad, que nos tiene con el Jesús en la boca a todas. Pero bueno,
yo estaba segura de que se anunciaba mañana y yo por eso hasta jugué con Ciudad Gótica, caray. Me jugó chueco la virtual presidenta electa.
Seguro iba a ser alguien como yo y le dijo, no, claro, yo no le hago eso.
No, ahorita no, joven, ahí para la otra. Sí. Andrea, ¿te acuerdas cómo fue que te asumiste feminista o cuándo te diste cuenta que eres feminista?
Ay, pregunta compleja, porque ahora estoy muy peleada con el feminismo.
Venga.
La verdad, lo admito públicamente, pero fue en el momento en el que me sentí yo también en riesgo de que me asesinaran, ¿no? En el momento en que me cayó en cuenta la cifra de 11 feminicidios, creo que ya va por 12 feminicidios al día, y ahí fue en el momento en el que dije, esto tiene que cambiar, ¿no? Desde ahí lo asumí y ahora transito en otros espacios, cuestionaría los feminismos, ¿no? Sobre todo el feminismo militar, pero bueno.
Ya no se baste la última pregunta. Sí. Tania, ¿tú te acuerdas?
Sí, fue en 2020 que fue la marcha como más mediática y ya empezaron los tendederos en mi escuela y así. Y pues básicamente me puse a investigar porque yo tenía como muchos prejuicios y estereotipos al respecto. Uh-huh. También viniendo de una escuela católica era algo muy mal visto. Entonces ya que me puse a investigar fue por esas épocas.
Quema tu escuela. No es cierto. Joaquín, cada que escucho a algún mandatario hablar de los pueblos indígenas, no puedo evitar pensar en Vicente Fox. Y yo te quiero preguntar es cómo se diferencian todos estos gobiernos y todos estos partidos que siguen usando a los pueblos indígenas como una bandera, pues, de sus gobiernos.
Pues creo que como casi todo el mundo lo hace con cosas, por ejemplo, de este mes que es la marcha Pride, ahora todas las marcas son abiertamente que apoyan al colectivo y todo. Creo que es lo mismo, o sea, son solamente usan cierto no lo pudo haber dicho mejor el subcomandante Marcos. Mm. Dijo, los partidos cuando les conviene son de derecha, cuando les conviene son de izquierda. Creo que aquí ocurre lo mismo. Solo están usando el tema para hablar, para que ellos queden bien. Uh-huh. Y, no sé, conseguir lo que sea que quieren conseguir. Y al final van a hacer algo, quién sabe, o sea, lo más probable es que hagan lo mínimo.
Claro, es que pienso, por ejemplo, a mí me impactó mucho la primera vez que fui a Los Pinos, no sé si ahora con la remodelación siga, o más bien con esta apertura de Los Pinos, pero una de las estatuas, estaban todas las estatuas de los presidentes, y la de Vicente Fox tenía a una niña indígena, y me pareció una cosa así brutal, ¿no? Además, los dos con el signito de amor y paz, y ahora pienso en Andrés Manuel López Obrador con este bastón de mando, y pues ahora Claudia Sheinbaum también con rodeada de mujeres indígenas y el bastón de mando. Digo, ay, como que me conflictúan, no sé, esos discursos. Tania, ¿Claudia Sheinbaum sí tendrá un gobierno feminista?
Yo creo que no, porque cuando estuvo en la Ciudad de México no tuvo un gobierno feminista.
¡Auch!
O sea, gaseó a las protestas del 8M, nunca se asumió y de hecho como que lo hacía de lado, entonces me cuesta mucho trabajo pensar en que puede llegar a tener uno. O sea, tendría que cambiar, pues, básicamente todo lo que ha hecho y dicho, y dudo que lo haga.
¿Tú qué piensas, Andrea?
Ay, no sé. A ver, hay mujeres abiertamente transfóbicas en el equipo de Claudia. No voy a decir nombres, pero todo el mundo sabe quiénes son. También cuestionar un poco, ¿no?, esto que decía en el evento de ayer, el gobierno que ella busca garantizar la vida libre de violencia para las mujeres, la educación gratuita y el Sistema Nacional de Cuidados. Y sea, decir, vamos a hacer un Sistema Nacional de Cuidados, pero no vamos a hacer una reforma fiscal para poder pagar ese sistema, me parece que es darnos a tole con el dedo y usar la carta de soy mujer, entonces es gobierno feminista, ¿no? Igual que Margaret Thatcher pudo haber dicho lo mismo hace unos añitos, ¿no?
¿Qué significa entonces, y esta pregunta va para los tres, qué significa entonces el evento que vimos ayer, mujeres del partido de Morena, pero no sé, otras figuras de la política, pero incluso María Elena Ríos, qué significa para nosotras este evento? Nadie.
Zafos.
A ver, quiero creer que Hay personas a las que a mí sí me entusiasma ver en el equipo de Claudia Sheinbaum. Tampoco voy a satanizar a todas las mujeres que forman parte de su gabinete y que están cercanas a ella. Creo que me parecería importante que no se quede en un tema de simbolismos, ¿no? Como lo hace también Andrés Manuel todo el tiempo. Uh-huh. Y que tampoco se preste a una apropiación y resignificación de las culturas indígenas, ¿no? Con este bastón, sí, que dijeron que viene de Oaxaca. Uh-huh. Y entonces ya es indígena. Es cuidar más, o sea, cuidar que no solo se quede en el discurso y realmente sí se traduzca a políticas que pongan en el centro los derechos de las mujeres y sobre todo las mujeres pobres, como bien lo dice la misma presidenta electa, ¿no?
Sí, completamente. A mí también me causa mucho conflicto. Y, por ejemplo, le decíamos, Tania, a Clara Brugada, cuando vino a entrevista aquí a la Universidad Iberoamericana, le decíamos, a ver, pues muy padres las utopías, ¿no? Igual y sí tienen algún efecto social, pero ¿qué utopía me va a salvar de ser asesinada en mi casa? O sea, como sí. ya sé, pues hace falta, no sé, una reconfiguración social, pero como dices, Andrea, pues es un poco darnos a tole con el dedo. Tania, ¿qué opinas?
Pues sí, en general, en todo ese tipo de eventos lo hacen justo para propagar pues un discurso populista y hacer ver como sí estoy de tu lado, sí te quiero convencer, sí apoyo a tu grupo, a tu minoría, pero pues solamente queda en eso, porque las acciones no se ve reflejado.
De acuerdo. Joaquín, ¿qué opinas de los fanatismos, cualquiera que este sea?
Uf, difícil, porque soy increíblemente fanático de un equipo de fútbol. Tengo tatuados, tres cosas.
Excelente. ¿Qué equipo es?
Es un equipo de Inglaterra que se llama Liverpool.
¿Y por qué?
Porque cuando era niño y jugaba fútbol, mi papá me decía, oye, te pareces mucho a Steven Gerrard. Y yo decía, ¿quién es Steven Gerrard? Entonces, como por ese tiempo, Cablevisión empezó a transmitir...
¿Qué es Cablevisión?
Bueno, en la televisión empezaron a transmitir cosas de fútbol inglés. Y entonces, ahí fue cuando descubrí a Steven Gerrard jugando en Liverpool. Y como que de ahí fue creciendo mi fanatismo. Pero... reconozco también que el fanatismo puede llevar a cosas que no son muy sanas. Por ejemplo, yo en casa de mis padres no puedo ver fútbol en la cocina porque me enojé y le pegué a la mesa y casi la rompo. Entonces, cosas así, ¿no? Creo que el fanatismo se te desconecta algo en la cabeza y te lleva a hacer cosas que luego...
De las que te puedes arrepentir. Y mira, qué interesante tu discurso, porque justamente lo preguntaba por este discurso de Claudia Sheinbaum el fin de semana, como engrandeciendo, ¿no?, a la Guardia Nacional y agradeciendo también todo su trabajo. Yo decía, wow, espérenme. Algo aquí está muy complicado. Andrea, te vi con ganas de decir algo.
Sí, la verdad es que yo quería decir que mi fanatismo favorito es el que ejerce Sandra Cuevas sobre Sandra Cuevas. Ese sí es un fanatismo que estaneo, la verdad.
La verdad sí me da envidia tener esa autoestima. Tania, sí. ¿Qué prefieres? ¿Estar en una isla desierta con un elemento de la Guardia Nacional o con Lili Téllez?
Mira, lo estuve pensando un rato, ¿eh? Y yo creo que con Lili Téllez, pero... No. Escuchen por qué.
Yo también dije que no.
Es que tienen que escuchar la justificación. Siento que estaría bueno tener... O sea, si estamos en una isla desierta... Un debate, o sea, ¿quién, qué mente se va a rendir primero? O sea, ¿quién se va a hartar primero de quién?
Tú.
Y sería como un tipo Survivor.
Lili Téllez tiene de Lulu para el resto de su vida.
No, pero yo también.
¡Órale! Es como una pelea.
Sería como una pelea muy interesante, como un Survivor acá, intelectual, padre.
No, Tania, vas a perder.
Yo también escogería a Lili Téllez por la misma razón, porque si te pones a discutir con alguien de la Guardia Nacional, ¿qué tal que...?
Sí, no, hasta ahí llega eso, pero imagínate si regreso así, hago mi libro como mi experiencia con Lili Téllez en la playa, van a decir, wow, ¿relaciones? No, chicos, fue un debate intelectual.
Naufragio con la ultraderecha.
Obviamente no va a haber relaciones, Tania, porque es Lili Téllez.
Por eso, o sea, justo por eso, porque podrían decir como, exacto, wow, se transformó.
¿Qué tal que la transformas?
Imagínate.
¿Qué tal que llega a otra estación de radio con un discurso ya así de Pride a tope? ¿Qué preferirías, Andrea, en una isla desierta con Lili Téllez o con Tania Villa?
Lili Téllez, por favor.
Esto ya se puso muy sanguinario.
Creo que yo ya me voy.
Ya no me van a volver a invitar.
Joaquín, ya, Guardia Nacional o Lili Téllez.
Es que ¿por cuánto tiempo?
No sé, un año.
Este... Pues Lili Téllez, me gustó ese argumento, poder discutir con alguien que toda su ideología es contraria a la mía y ver hasta qué punto podemos llegar a un punto medio que definitivamente no va a pasar. Probablemente yo voy a terminar de un lado de la isla, ella va a terminar del otro lado de la isla y cuando nos encontremos nos vamos a gritar de cosas.
Yo sí creo, sí, de acuerdo. Yo creo que Guardia Nacional, no más porque yo no sé hacer una fogata y yo esperaría que en el momento de la Guardia Nacional me ayude a hacer una mojarra, por lo menos. Pero ya, a ver, hablando de militarización, Sedena y Guardia Nacional, Andrea, ¿por qué apostar por, una vez más, una Guardia Nacional o una estrategia que no ha funcionado?
No lo sé, es como ver Sex and the City y ver a Carrie escoger a Vic otra vez, o a escuchar a tu amiga que lleva 10 veces regresando con su ex, no lo sé, no tengo respuesta para esa pregunta.
Y es que quizás, Joaquín, tampoco ellos.
Creo que igual viene por ahí de la idea esta del fanatismo, que tal vez uno cree tanto en su ideología o en sus principios que empieza a no ver qué funciona y qué no, o de qué lado ya no va, ya no da más, y se aferra uno a, como dice Andrea, se aferra uno a regresar con el ex que ya sabe que no funciona, pero porque no lo estás viendo, porque estás ya completamente inmerso en lo que tú piensas y en lo que tú crees, que no estás viendo más allá.
Y porque es lo fácil también, ¿no?
También.
Es que eso, está idealizada entonces la Guardia Nacional y el poder de las Fuerzas Armadas.
Sí, totalmente.
Está complicadísimo porque, amiga, no se va a dar cuenta, yo creo. A ver, Tania.
Yo.
¿Estás lista?
No.
¿Se puede tener un gobierno feminista militarizado?
No, yo, no hay manera, o sea, creo que son dos cosas, dos puntos que van totalmente, pues, en contra. Yo estoy en contra de la militarización, entonces, siento que es, imposible.
Son dos puntos que se contraponen.
Ajá.
Andrea, justo. No se basta en la pregunta, pero es la misma.
Lo siento, siempre hago lo mismo. No, la respuesta para mí es no. Y creo que es la respuesta fácil también, ¿no? Es no cuestionar, es no querer hacerse cargo de la policía y las otras instituciones de seguridad pública civiles. Y, pues nada, es no querer resolver y no querer intentar darle la vuelta a un problema que ya nos rebasó por la derecha y de pronto ya va 10 kilómetros adelante, ¿no?
Claro. Hay informes bien interesantes. El lunes platicamos con Estefanía Vela, directora ejecutiva de Intersecta. Por favor, échenle un ojito. Hay un informe súper interesante sobre qué ha provocado a nivel violencia hacia las mujeres la militarización en nuestro país en los últimos 6 años, y creo que va a valer muchísimo la pena. Joaquín, ¿dónde te encontramos y te leemos? Porque todo lo que escribes es imperdible.
Ay, muchas gracias, Rux. Me pueden encontrar en Twitter, bueno, X, y en Instagram como jajejijoaquín. Y en el, y me pueden leer en El País como Joaquín Patiño.
Oye, ya te iba a hacer una broma, pero ya se me olvidó. Andrea, ¿dónde te encontramos?
Me encuentran en el programa de Derechos Humanos, está @pdhibero, y bueno, en mi red personal, @andacitas en Twitter.
Y ahí se podrán dar cuenta que planeamos desde Twitter X la mesa de los niños. Ya me acordé qué broma te iba a hacer. ¿Cómo no le vas a decir Twitter si dices Cablevisión?
Oye, porque era Cablevisión, no era otra cosa. En ese
entonces. Y sigue siendo Twitter, perdón.
Bueno, a ver, yo voy a contar rapidísimo una anécdota, y es que nuestro especial LGBT o queer se llama Cita Queer. Y las productoras de ese espacio, estoy quemando a Tania Villacampa y a Mariana Lara, no sabían que era Citatir.
No, yo sí sabía.
Bueno, entonces,
Paola,
¿quién era?
Paola Collantes y Mariana Collantes. Lara no sabían.
Ya no les tocó el Citatir.
¿Cuántos años tienen aquí?
¿En qué año nacieron?
En
2002.
2003. Wow. Entonces ya no tienen conciencia del Citatir.
Me sentí muy vieja, ya no voy a
yo
venir.
También. Tania Villacampa, muchas gracias.
Gracias, Rox.
Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Ahorita les cuento vía Twitter quién se ganó los pases dobles para Technicolor Fabrics. Gracias a Vampi por regresar a los controles del Tengo Otros Datos. Gracias a Mariana. Gracias a Pablo por la producción. Se van a quedar en compañía de Vale Estrada. No le pueden cambiar. Nos escuchamos hasta el lunes en punto de la 1 de la tarde, y mañana Jaime Anchustegui en punto de la 1. Adiós.
Loret de Mola es un
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Anito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Libero 90.9.
Está horrible.